Casi 2.000 personas se van a tener que ir de sus casas de manera ordenada y por diferentes zonas. Van a ir abandonando sus viviendas tras la orden de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno es el presidente de la Junta.
Primero que tenemos que decirle a los vecinos, mucha tranquilidad, porque hay una ventana de oportunidades a través del tiempo. Mañana previsiblemente va a llover menos y por tanto también tenemos un día tranquilo y a lo largo de este día tampoco las precipitaciones van a ser abundantes. Y desde esa serenidad vamos a hacer este trabajo, ese esfuerzo, vamos a culminar este comportamiento ejemplar y aprovechar este fin de semana para ver cómo van evolucionando las cosas, ¿no?
El punto de atención está en la crecida de los ríos como el Guadalquivir, que continúa en nivel rojo, casi tapando el puente romano. Como medida preventiva, en Córdoba han empezado algunos desalojos en vista de una subida del agua entre esta noche y mañana. Se esperan que se desalojen cerca de 400 viviendas. Allí nos vamos también a Córdoba. Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya están trabajando bomberos, policía local y protección civil en hasta 9 zonas de la capital para avisar a los vecinos de que tienen que desalojar sus casas. Las autoridades han informado de que esto se hace por prudencia y porque se prevé que el agua suba tanto como lo hizo en la riada del año 2010, con la diferencia de que ahora se van a desalojar hasta 300 viviendas más para evitar males mayores. Los embalses no dan para más y hay que abrir compuertas en la cabecera del Guadalquivir, que llega desde Jaén y desde los aliviaderos de la capital. El punto de evacuación será el pabellón Vista Alegre de la capital, donde ya han dormido esta noche unas 60 personas, y se activaría un segundo punto habitacional en el polideportivo de la Fuensanta, solo en caso de que fuese necesario. Policía Nacional será la encargada de establecer un dispositivo de vigilancia para evitar saqueos y robos durante el tiempo que dure el desalojo. Esta medida no solo afecta a Córdoba capital, también hasta 6 municipios de la provincia por los que pasa el cauce del Guadalquivir y donde también se han producido hasta la fecha decenas de desalojos.
Pues esta borrasca está afectando también a Portugal, donde se ha activado la alerta roja y el caudal del río Tajo se ha duplicado, un motivo que ha obligado a aplazar la reunión prevista para mañana en Madrid entre el rey Don Felipe y el presidente de Portugal, Rebelo de Sousa. Por lo demás, José Luis Ábalos y Koldo García deberán comparecer de manera presencial en la audiencia previa que se va a celebrar al juicio de las mascarillas, una audiencia que va a tener lugar el próximo 12 de abril. El juez toma esta decisión tras considerar que los problemas médicos que alegaron el exministro y su mano derecha no justifican que esta vista se celebre de forma telemática. Patricia Rossetti.
En carne mortal, Ábalos y Koldo tienen que comparecer de forma presencial en la vista preliminar del 12 de febrero, sin posibilidad de hacerlo telemáticamente, como habían solicitado. El Supremo ha tomado la decisión tras analizar los informes médicos aportados y considera que los problemas alegados no justifica que asistan a través de videoconferencia. Ábalos explicaba que padece una lumbalgia de repetición que llega a impedirle la movilidad y un síndrome depresivo ansioso, y Koldo aportó los informes de los servicios médicos de la prisión. Los dos intentaron esquivar el traslado en el furgón de la Guardia Civil por problemas de salud. El tribunal recurre a la ley de enjuiciamiento criminal, que determina que será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delitos graves, como es esta causa. Y la audiencia preliminar, la del día 12, requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor.
Y en los deportes, hoy vamos a conocer el último semifinalista de la Copa del Rey, Luis Munilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Clasificados ya para el sorteo de mañana a la 1, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Hoy el último semifinalista sale del cruce entre el Betis y el Atlético de Madrid en la Cartuja. El temporal finalmente no va a afectar a la disputa del partido, pero eso sí, se aconseja llegar con bastante antelación al estadio. Y en el Atlético de Madrid se prevé el estreno de Lookman Antonio Ruiz.
Ademola Lookman es la gran novedad, se va a estrenar esta noche como titular después de haber sido incorporado hace 3 días en el mercado de invierno. También forman parte de la expedición Rodrigo Mendoza y Vargas, y el Cholo tiene las bajas de Sorloth y de Johnny Cardoso, que por unas molestias en los aductores se quedó también en la capital de España.
En el Real Betis, Adrián será el portero, Cucho Hernández es baja y el recién llegado Fidalgo está en la convocatoria. El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:30. Se completan además los cuartos de final de la Copa de la Reina con el Real Sociedad Badalona a las 7 y con el clásico Real Madrid-Barcelona a las 9. En la Euroliga de baloncesto acaba de empezar el Dubai Real Madrid, y en la vuelta a la Comunidad Valenciana, Renko Evenepoel acaba de ganar la contrarreloj, aunque la organización ha decidido que los tiempos no cuenten para la general debido al viento.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados y cielo nuboso en Cibeles. Para mañana nos espera más lluvia por la mañana y 9 grados de máxima. En cuanto al tráfico, sigue cortada la M14 por la rotura de una tubería. El peaje de la M12 es gratuito. Un accidente en sentido salida, además, en la A42 en Getafe está cortando el carril derecho. Complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M40 en Vicálvaro hacia la A3. Se ha restablecido la circulación en la línea 8 del metro tras quedar interrumpida a primera hora por esa rotura de una tubería en Barajas, lo que obligaba a suspender el servicio entre el aeropuerto y el centro de la capital. La circulación ha vuelto a la normalidad en el conjunto de la línea, pero ojo, los trenes no paran todavía en la estación de metro de Barajas. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Situación muy complicada, la que está dejando la borrasca Leonardo en Andalucía y especialmente en la localidad gaditana de Grazalema. La noticia te la venimos contando desde que la hemos conocido hace un rato, esa noticia de última hora. Una localidad, Grazalema, que tiene que ser desalojada por completo debido a la acumulación de agua. Continúan conmigo a esta hora de la tarde nuestro compañero de COPE Andalucía, Dani Trigo. Dani, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y también Jorge Olcina, que es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dani, hablábamos de que Grazalema, la localidad, se tiene que desalojar por completo. Son unos 1.500, sí. 1.600 vecinos, ¿no? Los que tienen que salir poco sí. a poco, porque Juanma Moreno se ha hecho un llamamiento a la calma. Dice que ese desalojo va a ser paulatino, que no se va a producir todo de golpe, sino que va a llevar unas cuantas horas.
Sí, aquí hay un criterio técnico que es el que impera, es un criterio técnico el que ha dicho hay que desalojar la localidad en su totalidad, hay una saturación del acuífero subterráneo que puede ser peligroso y por lo tanto el criterio técnico impone una evacuación obligatoria. Ojo, nadie se puede quedar en su casa, es obligatoria, hay que desalojar la localidad en su totalidad, se estima que eso ya se está haciendo, lo que pasa es que lo que tú dices, se está haciendo con el tiempo suficiente para que sea una evacuación tranquila, ordenada y con el tiempo necesario, fíjate en este detalle, Pilar, para recoger los enseres básicos. Evacuación que va a ser por los propios medios, uh-huh. Si no hay propios medios, será la Guardia Civil, será Emergencias 112, la que lleve a todas estas personas hacia Ronda, hacia la provincia de Málaga, Serranía de Ronda, que más o menos estamos hablando del mismo emplazamiento, pero ya pasamos a la provincia de Málaga. Se estima que a partir de las 6 de la tarde empiecen a llegar los habitantes de Grazalema al pabellón del fuerte de Ronda, y esa cifra es estimada porque el censo de Ronda está en torno a los 2.000 habitantes, pero es verdad que hay alguna pedanía, como Benamaoma, que ya había quedado aislada, y por lo tanto, pues esta es la situación. La verdad es que preocupante. No sé si inédita, la verdad es que desconozco este dato, si es inédita o no, pero hablamos de una cuestión entre geológica y de todo lo que ha caído.
Geológica,
como explicaba, que lo explicaba perfectamente Olcina, que es como una especie de embalse que se forma en la montaña.
Acumulación de agua en el subsuelo es el motivo que han alegado, pero los vecinos hablan también de movimientos, ¿no? Que han sentido varios movimientos de tierra, varios seísmos. Dani.
Bueno, esto ha pasado también en otros puntos de Andalucía, que la acumulación de agua ha provocado uh-huh. algún que otro temblor que se ha dejado sentir en alguna provincia, como por ejemplo Granada, que donde es una provincia donde estamos acostumbrados a contar de vez en cuando algún pequeño movimiento sísmico, y parece que esto también está provocando algún temblor también que se deja sentir entre la población sin mayores consecuencias.
Jorge, bueno, sé que tú no eres geólogo, pero bueno, eres meteorólogo, sabes mucho de clima, de agua también. Esa agua que se ha quedado embalsada en el subsuelo puede provocar esos movimientos sísmicos, esos temblores que han sentido los vecinos.
A ver, tenemos que recordar que estamos en una de las zonas sísmicas de España, ¿no? Todo el conjunto de lo que llamamos las cordilleras béticas, la Sierra de Grazalema es un punto de la cordillera bética, de la cordillera subbética. Bueno, es la zona de contacto entre dos placas, la placa europea y la placa africana, ¿no? Por tanto, movimientos se están dando de manera más o menos continua, algunos un poquito más intensos, que son los que ya notamos y quedan registrados, ¿no? Convenientemente en la red sísmica. Por tanto, pueden ser dos causas, o bien propio movimiento sísmico por choque de placas, y ya digo, estamos en la zona que más nota ese choque. Y por otra parte, sí, puede ser que aprovechando fisuras, grietas, lo que llamaríamos pequeñas fallas, pues el agua que va percolando, se va almacenando, provoque movimientos, ¿no? Deslizamientos de bloques, y eso pues provoca en el fondo un movimiento sísmico, ¿no? De pequeña dimensión, pero son pequeños terremotos, ¿no? Por tanto, puede haber esa doble causa, Pilar. No me atrevería yo a decir que el agua es la causa principal, porque ya digo, es la zona, todo ese arco del sureste de las cordilleras béticas es la zona sísmica más activa de España, ¿no?
Vamos a ir, Dani, hasta Grazalema, porque sí, nos va a atender Rodrigo, que es uno de los vecinos que está allí, tiene una cafetería en esta localidad gaditana. Rodrigo, muy buenas tardes. Nada, se corta la comunicación. Está siendo complicado, ¿eh? Porque sí. Dime, Dani.
Decía que en relación con lo que estábamos hablando, hasta 8 temblores se han dejado sentir, ¿sí?, en Málaga y en la provincia de Cádiz, son las provincias de Málaga y Cádiz, en apenas un día. Estamos hablando de las últimas horas. Se denominan como hidrosismos, en fin, en Aucín, Castellar, que estarían relacionados con el fuerte temporal que está azotando a todas estas comarcas en los últimos días. Son 8 temblores que se han dejado sentir entre la población y que podrían guardar relación con este temporal que estamos sufriendo.
Bueno, un temporal que está complicando muchísimo las cosas en Andalucía, como decíamos. Bueno, es que tenemos la mirada puesta en Grazalema, donde se está produciendo el desalojo de todos sus vecinos. Estamos intentando hablar con algunos de ellos, pero bueno, es complicado y es comprensible también, porque nos pueden atender si no están siendo desalojados, si va por zonas la cosa, si en ese momento les dicen que tienen que abandonar sus viviendas, lógicamente es comprensible que nos cuelguen el teléfono y que salgan de sus casas, porque la orden, como nos decías, Dani, esto no es optativo. Tienen que dejar sus casas sí o sí. Es obligatoria.
Es obligatoria. No creo que haya ningún problema en esto. Sí los está viendo, en cambio, en las zonas rurales de Jerez. Aquí nos estamos encontrando ya nos habíamos encontrado los primeros desalojos preventivos en que había gente que se resistía a salir de sus casas, hasta el punto de que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en una de sus intervenciones, llegó a advertir de que esto conllevaría sanciones. Porque, claro, el hecho de que alguien se quede en su casa, se resista, seguramente va a conllevar a que alguien de emergencias se tenga que jugar el tipo después para rescatarles. Entonces, pues este es el problema, Pilar.
Mira, parece que ahora sí nos puede atender María José, a ver si hay suerte. María José, vecina de Grazalema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María José, ahora sí que te escuchamos. ¿Cómo estás, María José?
Pues muy nerviosa.
¿Nerviosa? Muy nerviosa. Es comprensible. Sí. ¿Cuándo te van a desalojar?
Pues nosotros ya hemos salido del pueblo, vamos dirección a Jerez, sí, porque tenemos un pisito allí, entonces pues hemos salido cuanto antes.
Os daban la opción de poder ir a Ronda, ¿no? Con el resto de vecinos, sí, al tener vuestra casa, lógicamente vuestro piso en Jerez, pues dices, oye, mira, más cómodos en nuestra vivienda. Y nos decías, claro, María José, nerviosas, cuéntanos, ¿cuál es la situación? ¿Cómo estáis en Grazalema?
Pues yo, es verdad que afortunadamente la calle donde vivo no ha tenido ningún desperfecto, ni la casa, ni mi negocio, ni nada. Pero sí que hemos ayudado a algunos vecinos y es un desastre. Es un desastre. No pensábamos que esto podía ocurrirnos a nosotros.
Grazalema,
estamos,
decimos,
acostumbrados que llueva.
Claro, es el punto de España en el que más precipitaciones se recogen cada año. Pero, ¿habíais visto llover de esta manera alguna vez, María José?
Ha llovido siempre muy fuerte, y día y noche, y ahora es verdad que hace poco, ¿no? Pero quizás a lo mejor tanta cantidad en tan poco tiempo, no. Pero acostumbrados a que llueva, sí.
María José, ¿cuándo habéis conocido que teníais que dejar vuestras casas? ¿Cuándo y cómo os lo han comunicado?
Pues realmente nosotros ya lo estábamos barajando, el salir. Lo que pasa es que como hay carreteras cortadas también, pues no sabíamos. Pero casi que nosotros nos hemos enterado por gente que lo estaba viendo en la tele, la verdad. Gente, conocidos, amigos, familia, mandándonos mensajes de que nos desalojaban.
Habéis decidido, no sé si os ha dado tiempo a hacer una maleta o a coger lo básico para salir de casa.
Yo la verdad que la teníamos hecha desde anoche, porque se escuchaban unos golpes tremendos que te retumbaba toda la casa, y es que era como si la tierra se estuviera moviendo.
¿Y los golpes de qué, María José?
Es que era como, no sé si decirle, como un pequeño terremoto. Es que la casa se movía entera y el cuerpo te retumbaba entero.
O sea que tranquilos, lógicamente, no estabais.
No hemos dormido en toda la noche porque es que no sabíamos si íbamos a tener que salir pitando o qué estaba pasando.
Ahora mismo hay una tregua, ¿no? Está lloviendo en Grazalema, ¿no, María José? Bueno, ¿habéis dejado ya Grazalema?
Claro.
¿Dónde estáis exactamente? ¿Dónde os pillamos ahora mismo? Ahí, no sé. Sí, se ha vuelto a cortar la comunicación con María José. Bueno, hemos hablado con ella y es muy significativo, Dani y Jorge, lo que estaba contando, ¿no? Lo que decía, lo que han vivido esta noche, esos sonidos, ¿no? Y ese movimiento de tierra que decía que han sentido y que lógicamente les ha intranquilizado durante toda la noche hasta el punto de que tenían ya la maleta preparada por si tenían que abandonar sus casas, como finalmente ha sido.
Es terrible.
Sí, es que cuando el agua cae con esa sucesión y en esa cantidad, bueno, pues se producen estos fenómenos, ¿no?, geológicos o hidrogeológicos que estamos viendo, ¿no? Se producen deslizamientos, caen bloques, puede entrar el agua por las grietas y producir separaciones de bloques y, por tanto, pues claro, suenan esos ruidos, aparte de la propia vibración, ¿no? Por eso es verdad, se han registrado, estaba entrando yo ahora en la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional y ya llevan más de 10 movimientos a lo largo desde la pasada madrugada, ¿no? No son de gran magnitud, bueno, son entre 1,5, 2,3, pero bueno, claro, a la población ya le asusta. Cuando se supera el 2 de magnitud, ya empezamos a sentir.
Normal,
¿no?
Y, claro, bueno, pues, están intranquilos los vecinos. Jorge,
le
preguntaba a María José, ella nos ha contado que había abandonado Grazalema, que iba en camino de Jerez, también en la provincia de Cádiz. Le preguntaba si ahora llovía. Creo que ahora mismo no está lloviendo allí y por lo que hemos escuchado en las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decía, mañana mejora el tiempo, mañana no va a llover en esa zona. ¿Nos lo puedes confirmar tú? ¿Cuál es la previsión para las próximas horas?
Sí, es verdad, ¿no? La borrasca Leonardo, digamos, estaría en sus coletazos finales. Lo que queda ahora es el lluvia, pero ya no en Andalucía. Está lloviendo en el centro peninsular, está llegando incluso a la parte mediterránea, pero sobre todo viento. Está soplando, es digamos un poco la fase final de una borrasca tan, tan intensa. Mañana viernes será un día de transición, pero es verdad que el sábado preocupa porque vuelve a entrar una borrasca bastante intensa y precisamente de nuevo por el sur, ¿no? Por la parte de Extremadura, Andalucía, sur de Castilla-La Mancha, y por tanto de nuevo pues va a volver a llover el sábado, ¿no? Y bueno, pues con esa preocupación de que, como decimos, llueve sobre mojado
porque que no hay respiro,
cualquier
¿eh?
Cantidad por encima de... Sí, es un poquito la preocupación. Yo aconsejo que mañana se esté atento a todos los avisos meteorológicos y alertas de Protección Civil. Se está gestionando, yo creo que de manera muy efectiva, esta emergencia. Y de cara al sábado, pues va a ser necesario un último esfuerzo, ¿no? Porque ya sí que parece, Pilar, que esto sería el coletazo final de este tren de borrascas. A ver si podemos confirmarlo, pero sí que efectivamente este último episodio del sábado domingo marcaría un poco el final de toda esta sucesión de semanas de lluvia.
Por concretar, Jorge, ¿cuándo crees tú, como meteorólogo y por las previsiones que manejas, que terminaría este episodio de lluvias? Dices, llega una nueva borrasca y deja de llover, ¿cuándo? ¿Lunes, martes?
Sí, a partir del lunes ya notaremos un descenso en las precipitaciones, ¿no? Uh-huh. Y progresivamente lo que denominamos nuestro anticiclón de las Azores, que lo hemos tenido un poquito dormido al sur en latitudes muy meridionales, va a ganar latitud, va a ir abrazando la península ibérica, ¿no? A partir del martes ya lo notaremos y bueno, las lluvias se van a estancar en la parte cantábrica ya a partir de mediados de la semana próxima, ¿no? Por tanto, bueno, nos quedan todavía algunos días hasta domingo, lunes, fin de semana, ¿no? Sábado, domingo, lunes. A partir del martes parece ya que la situación empezaría poquito a poco a mejorar, a reducirse ya las precipitaciones, que quedarían estancadas, situadas en donde normalmente suele llover siempre, que es la región cantábrica, ¿no?
Pues Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Es un placer, como siempre, Pilar.
Gracias, Jorge. Dani Trigo, COPE, sí. COPE Sevilla, nuestro compañero de Andalucía. No sé si tienes algún apunte más.
Solamente que aparte de Grazalema tenemos un ojo puesto en Córdoba, el Guadalquivir baja en rojo, el Guadalquivir baja ya desde Jaén y además va a seguir aportando agua desde Jaén, desde las alturas, y hay mucha preocupación en Córdoba. No sabemos hasta qué alcance van a tener los desalojos que ya han comenzado en la capital cordobesa y que ahora tenemos un ojo puesto también en el Guadalquivir.
Bueno, pues todo esto es lo que está originando la borrasca Leonardo, que está complicando mucho la situación en esta comunidad autónoma. Dani, gracias. En un ratito volvemos contigo para que nos sigas contando cosas.
Hasta ahora, Pilar.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways.
Uno de los grandes cambios que nos dejó la pandemia fue el aumento espectacular de las bajas médicas, un salto que todavía no tiene una explicación clara del todo. Los españoles estamos enfermos y también nuestras cifras de bajas laborales, porque no es una sensación. La autoridad que vigila el gasto público, que es la AIREF, acaba de presentar un estudio donde explica que la incidencia de las bajas médicas ha aumentado casi un 60% entre 2017 y 2024.
La incidencia en el periodo 2017-2024 ha aumentado casi un 60% y la duración media ha aumentado casi un 15%. Si desglosamos según que se haya producido gasto público o no, cuando implica gasto público, es decir, a partir del día 16, vemos que el incremento mayor ha sido en la duración. Sin embargo, cuando no implica gasto público, la incidencia ha aumentado un 78% y la duración se ha reducido un 16%.
Y ojo a esto que dice Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Más bajas y también más largas. En promedio, antes una baja duraba unos 40 días. Ahora ronda los 46 y en salud mental se ha pasado de unos 67 días a casi 99, sobre todo entre los trabajadores más jóvenes. No creas que esto es una partida menor, ¿eh? En 2024 la incapacidad temporal costó 16.500 millones de euros, solo por detrás de las pensiones en el gasto de la Seguridad Social. Y ahora viene lo interesante. La AIREF nos dice que aquí hay mucho que se puede hacer para frenar esta escalada. Pone el foco en la falta de coordinación entre quienes intervienen en esta prestación. Todo empieza con una atención primaria que tiene 17 modelos, uno por cada comunidad autónoma, y sigue por el papel que juegan las empresas, aunque el informe descarga prácticamente toda la responsabilidad en la Seguridad Social.
Respetando el marco normativo vigente, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la eficacia y la eficiencia de la AIT, que pasan necesariamente por un mayor seguimiento, un mayor control, una mayor información, una mayor coordinación y una intervención más temprana de la que actualmente se produce.
Vamos a bajar esto a pie de calle con la ayuda de nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico de ABC, que es José María Camarero. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es exactamente una baja médica? ¿Cómo se pide? ¿Quién la paga? Y sobre todo, ¿qué controles existen hoy día?
Sí, bueno, al final es verdad que se ha convertido esto poco a poco en un gran problema para las finanzas públicas, porque estamos hablando, lo que decías, de 16.500 millones de euros al año en prestaciones, prestaciones que no se ven. Ahora vamos a explicar cómo funcionan las bajas, pero sí es verdad que al final nos encontramos en dos variables: una baja por motivos de enfermedad estrictamente ligada al trabajo, a tu puesto de trabajo, o una baja por enfermedad común, que es, bueno, pues desde un resfriado que podemos tener hasta, evidentemente, el tema de la salud mental, que últimamente está incidiendo mucho. ¿Cuál es el problema que nos planteaba? Yo estuve ahí en esa rueda de prensa de la presidenta de la AIREF, de la Autoridad Fiscal. Pues eso, la descoordinación, la desconexión, la intervención de diferentes administraciones públicas que, cuando no es por ti, es por mí, no se controla bien. Fíjate una cosa, no es que no se controlen las bajas están bien controladas, pero sí que incidía ayer Cristina Herrero en que se pueden hacer cosas para mejorar esa coordinación y evitar, evidentemente, un gasto que es impresionante y que no para de aumentar.
¿Qué significa, Camarero, todo esto para la empresa, para el empleo e incluso para las familias? Porque hablamos de una factura de 16.500 millones de euros de la Seguridad Social que recuerdo pagamos todos.
Pagamos todos. Vamos a ver, aquí la Seguridad Social asume un gasto con las bajas. 16.500 millones de euros, ¿sabes qué es? Más de lo que gasta la Seguridad Social en un mes para pagar 10 millones de pensiones. Es decir, digamos que la Seguridad Social ha tenido que asumir con el paso del tiempo casi una paga más de pensiones solo en gasto de incapacidad, incapacidad temporal. Y evidentemente es un gasto enorme, un 15% casi del presupuesto de la Seguridad Social. A eso se añade el coste que tiene para las empresas, porque también estamos hablando de un coste que asumen las empresas, coste que asumen las mutuas. En total, en todo este coste de la incapacidad temporal, hablamos ya de más, por primera vez en la historia, de más de 30.000 millones de euros. Es muy relevante lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que es verdad que no lo estamos viendo ayer con el informe de la AIREF, evidentemente sí.
Camarero, vamos a explicar exactamente qué es una baja laboral. Con un ejemplo, si yo voy al médico porque me duele, por ejemplo, la espalda y no puedo trabajar, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Quién decide que estoy de baja?
Lo decide, evidentemente, el médico de cabecera. Es esa persona, ese profesional, ese facultativo, es el que tiene la única potestad para decir si puedes ir a trabajar o no. El médico de cabecera es el que también establecerá si se trata de una baja por contingencias comunes. Es decir, lo que digo, me decías, bueno, puede ser un resfriado, me duele la espalda, porque sí, o si ese dolor de espalda viene derivado de tu propia función en el trabajo. Ahí es donde se tiene que dirimir, porque no es lo mismo, ya digo, una baja por contingencia común, una enfermedad habitual, que una baja derivada del trabajo que estás realizando. Pero es el médico, en cualquier caso, el que lo decide.
Desde hace un tiempo, afortunadamente, no tenemos que ir con el parte a la empresa, que acuérdate, estabas malo y tenías que llevar el parte o lo tenía que llevar alguien de tu familia, ¿no? ¿Cómo llega ahora ese parte desde el médico a la empresa y a la Seguridad Social?
Bueno, aquí ha mejorado, evidentemente, llega automáticamente, no hace falta ir a la empresa, no hace falta mandar a alguien, mandárselo a un compañero para que luego se lo dé a Recursos Humanos. Bueno, esto que, ¿con qué se ha evitado con esto? Pues evita retrasos, evita errores que también sucedían y evita sanciones para la empresa que también las había cuando no se gestionaba bien. Por lo tanto, en este sentido se ha ganado, digamos, en agilidad, que es un pequeñito paso de lo mucho que habría que hacer para mejorar toda esta gestión.
El informe de la AIREF dice que hay un problema de coordinación entre quien da la baja y quien la paga. ¿Qué pasa, por poner otro ejemplo, camarero, que yo creo que es como mejor se entienden las cosas? ¿Qué pasa cuando mi médico en mi comunidad autónoma me da la baja, pero quien gestiona el dinero que yo recibo es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es estatal?
Bueno, pues ese es, ahí sí que es uno de los grandes problemas que tiene la gestión de las bajas. ¿Qué es lo que ocurre? Para que lo entienda la gente. Cuando tú vas al médico de cabecera para que te dé la baja, para decirle que te ha pasado algo, ese dolor de espalda como el que hablábamos antes, ese médico de cabecera te da la baja, evidentemente. Y ese médico de cabecera pertenece al servicio de salud de tu comunidad autónoma, es decir, una competencia regional. ¿Qué es lo que pasa? Que quien paga la baja, quien asume el coste de esa baja, no es la comunidad autónoma, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es un organismo estatal. Pues, Pilar, en el choque, en ese choque, por decirlo de alguna forma, entre una administración, mejor dicho, 17 administraciones de salud y una administración que es la que paga, pues evidentemente hay un choque en el sentido de que no está coordinado. Lo dice ese informe de la autoridad fiscal, es que falta coordinación, falta conexión entre quien da la baja, insisto, la comunidad autónoma, por decirlo de alguna forma, y entre quien paga la baja, que es el Estado. Y como los intereses no son los mismos, intereses casi desde el punto de vista administrativo, pues claro, cada uno va por su lado y con muchos problemas.
Camarero, si estoy de baja por enfermedad común, del día 1 al 3 no se cobra nada, del 4 al 15 recibo el 60% de mi sueldo y a partir del día 21 el 75%. Pero ¿quién paga en cada tramo y por qué?
Vamos a ver, el sistema está hecho para intentar, por decirlo de alguna forma, desincentivar que se puedan producir casos de absentismo. Que no está, esto es importante, Pilar, porque muchas veces se confunde el término baja laboral con absentismo. El absentismo sería el fraude de la baja laboral, pero no hay ahora mismo, de hecho la AIREF no lo ha dado, un dato que diga cuánto absentismo hay de esas bajas. Por lo tanto, lo que hay que hacer, dice, es mejorar todo ese sistema. Lo que decías, en los primeros días se asume por parte del propio trabajador, que si no esos días se los descuentan. Del cuarto al decimoquinto día, ¿quién lo asume? Lo asume la empresa, eso es muy importante, y a partir del decimosexto día, es decir, a partir de las 2 semanas de baja, quien lo asume el gasto es la Seguridad Social. Pero, ¿qué pasa? Desde el punto de vista práctico, que toda la gente que nos esté escuchando, o que haya estado de baja o que esté de baja, ellos no notan que le paga uno o que le paga otro, porque ellos siguen cobrando su nómina, uh-huh, en ese sentido, con esos porcentajes que decía. ¿Por qué? Porque la empresa al final es la que sigue pagando la nómina, aunque a la empresa en muchos casos le llega el dinero de la Seguridad Social. Es verdad que se hace un poco bola entender todo lo que está detrás, pero yo creo que es muy interesante que aunque tú recibas tu nómina mayor o menor, hay unos días en los que paga la empresa y otros muchos días, y se extienden mucho la baja, que quien lo está pagando es la Seguridad Social, es decir, entre todos nosotros.
Otra cuestión, si me rompo un brazo en el trabajo, ¿cambia quién me paga y cuánto cobro? Es decir, la diferencia entre accidente laboral y enfermedad común. ¿Cambian las cosas en el dinero?
Cambia quién te paga, porque paga la mutua. Mejor dicho, insisto, no te asume la mutua de la empresa es la que asume ese gasto, y evidentemente cambian las cosas tanto que fíjate que las bajas por enfermedad común, insisto, ese dolor de espalda del que hablábamos antes, se extienden bastante tiempo y han crecido mucho en los últimos años, y sin embargo lo que son bajas profesionales, es decir, derivadas estrictamente de tu puesto de trabajo, no han crecido tanto. Ahí hay una gran diferencia. De hecho, hay una parte de las comunidades autónomas donde están firmando acuerdos con las mutuas para que sean las propias mutuas, ojo, cuidado, en las enfermedades, digamos, en los diagnósticos traumatológicos, uh-huh, que suelen ser muchas veces los más comunes, para que sean las mutuas las que gestionen las... bueno, la alta y la baja no, porque la gestiona el médico, pero sí quien se encargue de gestionar todo ese proceso, digamos, para agilizarlo. Porque es verdad que la Seguridad Social, en este sentido, en otros muchos también, pero es que en este sentido está completamente sobresaturada de trabajo y de que no tiene profesionales para gestionar todas esas bajas que se producen, que es otro de los problemas que advierte la autoridad fiscal que hay que mejorar.
¿Cuánto se puede estar de baja como máximo?
En teoría, 365 días, o sea, un año. Lo que pasa es que esa baja es prorrogable, uh-huh, y eso es lo que puede derivar en hasta, digamos, hasta casi 2 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo muchas veces con las bajas? Y fíjate cuál es el problema. Pues que, porque una vez que pasen esos 2 años, nos encontramos con el tema ya
de la inspección
y de quizá una incapacidad permanente. No, uh-huh, lo sé, depende de lo que diga esa inspección. Pues el problema es que en muchos casos, de estos de larga duración, se resuelven casi al toque de campana, casi en el último día. Y entonces ese es un problema que también se está generando precisamente, y además es una cosa importante recordar, la Seguridad Social, el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, puede actuar en cualquier momento de la baja. No tiene por qué ser al cabo de un año, que es cuando normalmente lo hace. Legalmente puede intervenir, y esa es una recomendación que se realiza para que, oye, si puedes intervenir antes, intervenga antes, porque quizás se pueda solucionar más fácilmente esta baja. Evidentemente hay otro problema, que es el de los servicios sanitarios. Están colapsados, la atención primaria está colapsada habitualmente en todas las comunidades autónomas, se eternizan los plazos, y claro, esto es todo un compendio de circunstancias que habría que solucionar ya.
Bueno, pues el tema de las bajas que hemos abordado en esta ocasión con nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero, que nos ha explicado con todo lujo de detalles, como siempre, pues lo que dice este informe de la IREF y las consecuencias que puede tener. Camarero, gracias.
Gracias a vosotros.
Rosa, tenemos mensaje de la mutua.
Sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la mutua y todos contentos, porque si te cambias a la mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está
en
auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¡Prepárate! ¡Es tu momento!
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Que este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
El verdadero sabor del agua.
Las Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en las 5 y 39 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, tarde de este jueves, en el que seguimos atentamente lo que está pasando en la localidad de Grazalema, en Cádiz. Podemos decir que es el epicentro de la borrasca Leonardo y que lleva días recibiendo lluvias récord. La consecuencia es que esta tarde se ha decidido el desalojo por completo de toda la localidad. Volvemos hasta Andalucía con Yolanda Guirado, COPE Sevilla. Yolanda, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes de nuevo.
Son unos 1.500 habitantes de Grazalema que poco a poco van a ir teniendo que dejar sus casas. Sabemos que va a ser un desalojo ordenado, que se va a llevar a cabo de manera paulatina y que lo ha ordenado el alcalde de la localidad, Carlos García, en coordinación con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Los dos han dicho que esta medida está basada en criterios técnicos. Yolanda.
Sí, Pilar, en criterios técnicos y una medida totalmente preventiva. Ya se está preparando el polideportivo de Ronda, allí se pretende que se alojen la mayoría de los vecinos. En estos momentos los vecinos ya han empezado a ser desalojados y están siendo realojados por riesgo de hundimiento ante la saturación del acuífero subterráneo. ¿Esto qué es? Bueno, lo acaba de explicar el señor Olcina, pero vamos a escuchar también al alcalde de Grazalema, a Carlos García, que lo explicaba a los medios.
Cuando un acuífero en un terreno kárstico de piedra caliza como el nuestro colmata, no se sabe cuál puede ser, si es que lo hay, el punto débil. No hay una zona crítica, puede ser cualquier zona crítica. Hay una serie de cuevas subterráneas, un acuífero que va horadando poco a poco el terreno y podrían darse circunstancias que se desconocen hasta tanto se realicen.
La evacuación está siendo por el momento, acaba de arrancar, tranquila, ordenada. Se quiere hacer ahora de día, se anunciaba a las 4 de la tarde. ¿Y por qué a esta hora? Bueno, pues porque se pretende que evitar el hecho de tener que empezar a trasladar a gente por la noche, de madrugada, etcétera. Entonces, aquí la prevención ha sido algo clave para tomar esta decisión. Lo explicaban el presidente Juanma Moreno, también el alcalde. Y la evacuación se va a hacer por medios propios, como es el caso de María José, con quien hemos hablado hace unos minutos, uh-huh. Y los que no tengan esos medios propios lo van a hacer con medios de emergencia, ya está la Guardia Civil preparada, servicios de emergencias 112, y bueno, pues todo en marcha. Sobre las 6 de la tarde se prevé que van a ir llegando esos vecinos al polideportivo de Ronda, y allí, bueno, pues todo preparándose ahora, Pilar, todo en marcha.
O sea, ya han salido de Grazalema. Bueno, escuchábamos a María José, que ya decía que ha dejado su casa voluntariamente, lógicamente, bueno, voluntariamente, es que la orden es para todos los vecinos, pero por sus medios ha cogido su coche y no se va a Ronda, donde van a llevar a los vecinos desalojados, sino que se va a una casa que tienen en Jerez. Pero los vecinos que no tengan otro lugar donde marcharse van a ir destino a Ronda, donde van a ser acogidos en un polideportivo. ¿Han llegado ya los autobuses y los primeros vecinos han salido ya, Yolanda?
Pues estamos muy pendientes, ya estaba todo preparado para que empezaran a salir por los medios de Guardia Civil, uh-huh. Servicios de Emergencias 112. Por el momento no nos han confirmado que ya han empezado a salir esos autobuses y desde luego en cuanto nos lo confirmen os lo haremos llegar. Pilar, estamos muy pendientes de Grazalema, como estamos contando durante toda la tarde, pero ojo porque no es el único municipio totalmente desalojado en Andalucía.
Sí, lo sabemos, en Jaén ha habido desalojos y también estamos pendientes de Córdoba, donde vamos a ir enseguida con el compañero de allí. Yolanda, gracias, luego volvemos contigo.
Gracias, Pilar.
Yolanda Guirado, que nos ha contado la última hora de lo que está pasando realmente en Grazalema. Los vecinos van a tener que dejar sus casas, intuimos que lo han hecho ya los primeros, y la gran mayoría de ellos pues van a ir hacia Ronda, van a ser alojados en el pabellón del Fuerte de Ronda en Málaga, donde está nuestro compañero José Bel. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se está habilitando allí ese pabellón, ese polideportivo, para acoger a estos 1.000 y pico vecinos de Grazalema?
Bueno, pues imagínate un ritmo frenético. Lo cierto es que son dos pabellones que están juntos y un centro de mayores. Y bueno, pues aquí hay un movimiento espectacular de policías, de ambulancias y bueno, un dispositivo especial de Cruz Roja que ya tiene instalada en las dos pistas polideportivas pues un montón de camas plegables y bueno, pues están suministrando víveres y muchos vecinos de la ciudad de Ronda que han decidido venirse para ofrecerse y para ayudar y que de momento se está rechazando esa ayuda porque lo cierto es que el dispositivo, bueno, pues está muy preparado. Vemos que llegan miembros de Protección Civil, hay varias ambulancias y se ha desmontado pues toda la parte deportiva de este polideportivo que está junto a un polígono industrial muy cerca de Ronda. Y bueno, pues recordamos una imagen que vivimos hace algunos años cuando se desalojó todo el Valle del Genal por un incendio, y prácticamente pues se repite la situación, la solidaridad de la gente que se vuelca para dar servicio a todas estas personas. Que bueno, que decir que los vecinos de Grazalema son prácticamente vecinos de la ciudad de Ronda, porque dependen en cuanto al hospital y en cuanto a los servicios, y por tanto, bueno, pues es una ciudad que conocen a la perfección y donde todos tienen amigos e incluso familiares. De momento no ha llegado nadie por aquí, Pilar.
Irán llegando poco a poco en las próximas horas. Oye, José, aprovecho para preguntarte cómo estáis allí en Ronda, porque vosotros también habéis pasado en las últimas horas una alerta roja por precipitaciones.
Bueno, pues fíjate, hemos tenido una alerta impresionante. Tenemos a 300 personas incomunicadas, porque hay que recordar que hay algunos puentes que se los ha llevado el agua. Y bueno, pues aquí ha habido multitud de atenciones. Tenemos la carretera con Sevilla cortada, carretera con Algeciras cortada, multitud de intervenciones en todos los pueblos de la serranía de Ronda. Y bueno, pues han sido unos días terribles, aunque lo cierto es que no ha llovido de una forma alarmante, sino que ha caído muchísima agua durante mucho tiempo, y todo esto se une a que llevábamos pues varias semanas donde caía el agua de forma constante. Así que ha sido una acumulación. Muy desafortunado todo lo que está pasando, y bueno, gracias a Dios han funcionado las alertas y los servicios operativos y no tenemos que lamentar ningún daño personal de momento.
José, gracias.
Nada, gracias.
Pues vamos a hablar precisamente con la alcaldesa de Ronda, con Maripaz Fernández. Ronda, que se dispone a acoger a todos los vecinos desalojados de Grazalema. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Es que estaba hablando con... Empiezan a llegar algunos vecinos de Grazalema y le estábamos atendiendo.
Sí, no sé si nos puede atender en este momento. Es buen momento, sí, alcaldesa. Sí. Le llamamos en unos minutos. Sí, sí. Nos puede atender, perfecto.
No, está bien, está bien. Hay mucha gente, ¿sí?, ya ayudando y mucha gente... Sí, sí, sí.
Se lo agradecemos. Nos decía que empiezan a llegar los primeros vecinos desalojados de Grazalema.
Sí, han empezado a llegar las familias, que vienen muy asustadas y muy emocionadas, la verdad.
¿Asustadas?
Porque vienen con niños, uh-huh, vienen, en fin, vienen gente mayor y, en fin, es difícil, ¿eh?
Es difícil. Es muy difícil. Hemos hablado hace un momentito con una vecina que ya ha salido de Grazalema y nos decía que efectivamente han pasado una noche pues de mucha inquietud, de mucha incertidumbre, de temor también por la cantidad de agua que estaba cayendo, la virulencia con la que caía y además por esos movimientos sísmicos que han sentido muchos vecinos. Me imagino que también estarán hablando por allí de ello, ¿no?
Sí, sí, han pasado una noche en vela prácticamente, salen muy asustados, pero sobre todo que no saben qué va a pasar. Y esa incertidumbre les causa pues los sentimientos que tienen ahora mismo, ¿no? Los niños vienen asustados también, porque ven a sus padres también asustados, llorando y emocionados, agradecidos.
Uh-huh. Sí. Alcaldesa, ¿cómo están organizando el dispositivo para alojar? No sé cuántos vecinos calculan que van a tener que alojar allí en ese pabellón de deportes.
Pues no sabemos exactamente cuántos van a ser, porque habrá mucha gente que se aloje con sus familiares, que vivan en pueblos cercanos, aquí en Ronda, y no sabemos. Pero lo que está claro es que los que vengan, todos los que vengan, van a ser bien acogidos. Hay muchísimo ofrecimiento por parte de muchísimas familias de Ronda. Tenemos los hoteles también, tenemos residencias y aquí los polideportivos, que los tenemos ya preparando con un dispositivo enorme de Protección Civil, de Cruz Roja, de todo el dispositivo municipal, de todos los trabajadores, voluntarios que han venido, el distrito sanitario. Es decir, que estamos todos organizados y todos con ganas de ayudar y que se sientan como en casa, que, uh-huh, que es importante.
Han empezado a llegar los primeros vecinos. ¿Cuándo calculan que estarán todos allí? ¿Cuándo va a terminar ese desalojo de Grazalema?
Pues yo calculo, he hablado con el consejero hace un momento, escasos minutos, con Antonio Sanz. Están con el desalojo, son muchas familias, o sea que esperamos recibir gente hasta bien entrada la noche. Y no le puedo decir. Ahora, uh-huh, mismo están llegando más gente, cada vez va llegando más gente. Sobre todo imagino que han querido salir con la luz del día, porque además las carreteras están en condiciones pésimas porque hay desprendimiento. Ha estado lloviendo hasta escasamente hace dos horas. Hasta hace dos horas hemos tenido alerta por lluvia, por viento, pero parece que ha dado una tregua y eso pues ha hecho que empiecen a llegar, uh-huh, todos ahora que bueno, pues que están aquí todos abrazados y emocionados, la verdad.
Mari Paz Fernández es la alcaldesa de Ronda, la localidad malagueña que va a acoger a los vecinos que tienen que dejar sus casas en Grazalema. Alcaldesa, ha sido muy amable. Que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Buen día.
Bueno, pues vamos con otra noticia también del día. Ojo porque puede crear tendencia, ¿eh? El Ayuntamiento de Roma te va a cobrar 2 euros si quieres acceder a la Fontana de Trevi. Con esto se espera recaudar unos 6 millones de euros y además organizar de manera más efectiva la entrada a esta maravilla del barroco. Él también es muy del bar Rocco y del bar Pepe y de cualquier bar. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues mira, con una intensidad informativa que ni te cuento.
Por eso te digo, vamos a decir unas pocas de chorradas.
Venga,
para alegrar
favor,
a la
vamos
gente.
Vamos a relajarnos.
Claro, porque es que aquí hay... Es que me he dado cuenta de una cosa, y esto pasa mucho, y va a pasar con la Fontana di Trevi, que los seres humanos somos gente increíble. Podemos gastarnos miles de euros en ir a la India, pero de repente vemos un edificio o un museo y dicen, no, vale 3 euros la entrada. Ah, pues no entramos. Esto no lo vemos. Así que me he dado cuenta de que hay 10 cosas por lo menos que nos gustan solo porque son gratis. Empezamos. Las bolsas de ketchup. Da igual que la hamburguesa tenga 1.5 litros de ketchup, siempre se pide una bolsita más. Y si no, te
para
la llevas
patatas,
para casa.
Para las patatas.
Hombre, pero y no la usas.
A ver, es que las puertas de los frigoríficos
todas,
están llenas.
Todas.
De paquetitos de ketchup, de bolsitas de ketchup, efectivamente.
Que suelen estar guardadas en recipientitos, en pequeñas tartaletas de estas de pastelería. La gente las suele guardar ahí. Segunda cosa que nos gusta, o nos gustaba porque era gratis. Y yo era muy fan, los regalos del Colacao. Los regalos del Colacao eran maravillosos. O sea, te daba, pues, pocas cosas han hecho más ilusión que conseguir la Baticao o el Karaokao, que era una cosa maravillosa. Que tú te bebías el Colacao mientras cantabas, que no se puede hacer las dos cosas a la vez. Tercera cosa que te gustaba porque era gratis. Los cupones de descuento, los cupones de regalo. Uno puede abandonar si quiere una oposición después de 3 años sin éxito, pero no ha existido ni existirá ser humano que coleccione cupones o los antiguos códigos de barras para trincar un regalo y que no lo complete. Da igual que sea un pin, es gratis. Como eran gratis, o nosotros creamos los vasos de nocilla. Anda que no están las casas llenas de vasos que se
bueno,
reciclaban cuando se acababan.
Vajillas enteras hechas.
Vajillas enteras de vasos
sí,
de
sí,
nocilla.
Sí, lo dice, ¿por qué engordo? Tú abres una...
Pues me he engordado, pero...
puerta y está, tiene toda la vajilla.
El que fabricó este recipiente de nocilla está ahora mismo en las Bahamas.
Totalmente.
Quinta cosa que nos gusta porque es gratis. O diría, era gratis. Antes tú ibas al frutero o ibas al pescadero y le pedías el perejil que le sobraba y te lo regalaba. Vieron que aquí había que sacar negocio, pero ya la gente lo pedía con agresividad. ¿Me quiere dar perejil? Oye, dame un poquito de perejil. Pues señora, que esto cuesta dinero. Sexta cosa.
Bueno, el perejil, que tiene muchas utilidades. Algún día te contaré una.
¿Ah, sí? Cuéntamela.
No se puede contar.
Soy todo oídos. A mí el perejil... El perejil me parece la cosa más sobrevalorada del mundo. A mí no me sabe a nada. O sea, a mí el perejil no me da sabor.
Pues sirve para el estreñimiento, no te digo más.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
bueno. sí, para los bebés.
Pues como coma
hasta
perejil
aquí puedo
yo...
Leer. No, si no hay que comerlo.
Ah, bueno. Ah, infusión.
Tampoco. Déjalo, Jimeno.
Ah, vale, pues no. Pues si hago eso yo...
Que es estimulante, dicen.
Bueno, también.
Eso me dijo a mí la pediatra, ¿eh?
Ah, muy bien.
En su momento, con el niño.
Ah, vale.
Sí.
Ah, ya sé lo que estás diciendo. Es unas friegas, ¿no?
Sí, que más. Vamos a dejarlo, efectivamente, en unas friegas. Sí, yo iba pidiendo perejil por todas partes.
Yo, como haga eso, ya vivo en el váter, no puede ser.
No, que es para los bebés, Jimeno.
Ah, así, vale.
O sea, estás tú con las friegas.
El Fortasec y las friegas del todo. Vamos a jugar, a experimentar con nuestros cuerpos.
Déjalo, que hay cada noticia que hemos conocido esta semana, muy raruna en este sentido.
Sexta cosa que nos gusta solo porque es gratis. Aparcar. O sea, los centros comerciales que te dejan 2 horas de parking gratis, yo conozco a gente que no tiene nada que comprar, pero ha ido a dejar el coche allí y ha estado un rato dando un paseo.
Es que no me digas que
porque es gratis.
No hay cosa más placentera en la vida que poder aparcar. Entonces dices, mira, si en el centro comercial no hay barrera y no hay que pagar, ya aparco.
Hombre, ya
aparco,
ya,
por el placer de aparcar, de tener sitio donde aparcar y no pagar.
Te puedes quedar en casa también y no mover el coche. Séptima cosa. Echarse colonia en la perfumería. Lo de comprarse colonia es de burgueses. Es mejor ir a una perfumería, rociarse el cuerpo con miel de perfumes, hacer que estás probando y hacerte el indeciso. Es que, bueno, yo tengo amigos, y el amigo soy yo, que ha salido de perfumerías que parecía que salía del zoco. Octava cosa. Las bebidas gratis, cuando te dejan rellenar la bebida. O sea, ahora en el cine, que ya te dejan el grifo para ti, hay gente que no ve la película solo por rellenarse una y otra vez
el vaso de Coca-Cola. Sale del cine como un globo aerostático. Mira que es mala, además, esa Coca-Cola.
Y voy a terminar con la última cosa que nos encanta porque es gratis, y esto lo hace la gente, ir a charlas porque te dan un regalo. Da igual el regalo, tú eres capaz de tragarte un discurso tipo Fidel Castro solo porque te regalan la funda del Air Fryer. Y así somos.
Así somos, pues todas estas cosas que hacemos generalmente cuando son gratis. Oye, si vas a Fitur también te dan muchas cosas gratis, que hay mucho visitante que no va a viajar en su vida, pero simplemente va para conseguir todo lo que es gratis.
A trincar.
Eso es. Pues de esto ha tratado hoy el ranking de nuestro Jimeno. Gracias, Jimeno.
Un besazo.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente a qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las casi 2.000 personas que han sido desalojadas en Grazalema están comenzando a llegar al